Muy bienvenidos a un nuevo episodio de En Espiral Hacia el Centro. Muchas ganas del capítulo de hoy. Hoy tenemos un episodio muy, muy especial. Estamos transmitiendo acá en vivo desde nuestra casita en el Valle Sagrado de Perú. Llegamos hace pocos días de la India. Terminamos de cerrar una etapa de 4 meses casi en la madre, en India, que siempre nos trae tantos aprendizajes. Tantos aprendizajes. Fue como muchos meses muy intenso, de mucho crecimiento, de mucha expansión, y que terminó para nosotros con un broche de oro, ¿no? Con Celi decidimos hacer nuestra ceremonia de unión sagrado, de unión sagrada, que es un casamiento consciente en el sur de la India, en Barcala. Y ni bien nada, hicimos la ceremonia, nos casábamos, todo, y al día siguiente nos tomamos el avión a Perú. Así que recién ahora estamos, después de 3 días de aviones y todo, sentándonos, y veníamos hablando en el avión que teníamos muchas ganas de grabar este episodio, sobre todo porque nos pasa que muchas personas nos dan este feedback, muchos amigos de los últimos meses que viajaron con nosotros, o gente con la que nos cruzamos, que nos vio en el casamiento, que nos dicen que se sienten muy inspirados por el vínculo que tenemos. Y bueno, nosotros venimos compartiendo estos 7 principios sobre la unión sagrada, sobre cómo crear una relación de pareja consciente. Lo venimos compartiendo mucho en los retiros que hacemos, en los viajes, en los cursos. Y la idea de este episodio era compartirlos con todos ustedes, sobre todo para las personas que tienen este llamado de poder pasar a su siguiente nivel de abundancia en su vínculo de sexualidad, en su vínculo de pareja, y no saben cómo, no tienen como una guía. A nosotros nos pasó mucho también, ahora vamos a hablar un poco. Pero nada, en este episodio vamos a indagar en estos 7 principios. Te recomendamos que tome nota, que bajes a tierra todo. Vamos a tomarnos el rato para ir profundo en este tema, ¿no? Así que vamos a hacer un episodio largo. Así que sentate con nosotros un ratito. Prepárate, que tenemos mucho para hablar. Hola, mi amor. Mi bella compañera de unión sagrada. Celi Nabel, te digo. Todavía no. Celi Fran. Hola, mi vida. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, gracias por invitarme a tu podcast. Me encanta hablar en Espiral Hacia el Centro. Siento que es una conexión muy linda que tenemos acá con la gente. Y bueno, estoy muy feliz de estar acá en Perú, de estar integrando un poco todo lo que fue la India, empezar a integrar y hablar de esto que es vínculos, ¿no? Vínculos de pareja que a todas, todos nos influye, nos repercute un montón. Y siento que desde que estamos juntos aprendimos a navegar los conflictos vinculares de una forma muy consciente. Y quiero que hablemos de eso también, ¿no? Porque no se trata solo de ver lo luminoso, sino de ir por detrás al trabajo profundo que tenemos para que nuestro vínculo crezca y sea sano. Así que también me gustaría introducir un poco ese tema, ¿no? Como cuando vayamos hablando por los 7 principios, lo que nos implicó realmente trabajar para que eso suceda, para que el vínculo esté sano y fuerte.
Vamos a empezar hablando sobre qué significa que es una unión sagrada. Hubo mucha gente que vio nuestros Instagram, lo que fuimos compartiendo. Me gustó que lo manejamos bastante íntimo, el casamiento. Como que si bien fuimos compartiendo algunas perlas y todo por Instagram, la verdad es que fue bastante íntimo. Fue un casamiento chico, 20 personas. Como que fue muy, muy a nuestro estilo. Y eso estuvo bueno, porque a veces pasa en las redes sociales cuando bueno, parte de nuestra vida privada se vuelve pública, ¿no? En este afán de querer acompañar procesos de otros y mostrar nuestro camino de transformación, a veces compartimos cosas que suelen ser del foro privado en una esfera más pública, pero eso no quiere decir que todo tenga que ser público, ¿no? Entonces está bueno hacer esa distinción. Estoy muy feliz con cómo se dio todo. Salió una ceremonia espectacular. Y lo que quería empezar diciendo es que bajo ningún punto de vista nuestra relación es perfecta, ¿no? Como que eso vale empezar aclarándolo. Tenemos un montón de cosas todavía que aprender y cosas que a veces no nos salen bien, un montón de tensiones, conflictos, momentos donde no tenemos tanta paciencia, momentos donde, no sé, o sea, no es perfecto, ¿no? Y creo que está bueno compartir esto porque el espíritu de este podcast no es darte una fórmula para la perfección en tu pareja y decirte que nunca más vas a tener ningún conflicto vincular para nada. Ese no es el espíritu de estos siete principios. Todo lo contrario, son siete principios, siete reglas para navegar los ups and downs que tiene el vínculo. El vínculo en sí, un vínculo consciente, en su esencia implica que va a haber conflicto, que va a haber tensión, que va a haber rispideces, porque somos dos almas, dos seres en constante evolución, aprendizaje, especialmente cuando estamos en un vínculo consciente, cuando estamos los dos muy entregados al camino del alma. Y eso implica que va a haber tensiones, porque puede que hayan deseos contrapuestos, porque va a haber emociones, porque vamos a salir, no sé, de una ceremonia donde se movió algo. Entonces, es cómo navegar el vínculo. Antes de meternos en los siete principios, quizás está bueno distinguir esto que es una unión sagrada. ¿Qué es? ¿Qué significa una unión sagrada? ¿No? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la diferencia con lo que fuese una relación tradicional, común, o lo que sea, que es desde donde ambos venimos, ¿no? Y para mí la gran diferencia es que en una unión sagrada el resultado es tu plena abundancia. Una unión sagrada es un contenedor donde ambos individuos potencian su desarrollo espiritual a niveles muy superiores a los que en una relación tradicional, ¿no? Entonces, eso permite que el florecimiento de ambas almas, se refleje también en lo que creamos juntos. Entonces, se ve como el vínculo de pareja como una oportunidad para crecer, para evolucionar, para desarrollarnos. No como algo que hacemos porque sí, porque es lo que hay que hacer, por mandato, o como algo que hacemos por divertimento, ¿no? Como algo que es una obligación, o algo que hacemos porque no sé cómo estar solo. Todo lo contrario, es una elección que ambos hacemos, que los dos individuos hacemos, habiendo habitado su individualidad y su propio estar solos, y es una elección que viene basada en el amor y en la conciencia, que nos permite llevar nuestra pareja o esto a otro plano, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves vos?
Sí, coincido en ese concepto. Siento que para mí tiene mucha importancia esto de darle luz a lo que es sagrado, a qué significa que algo sea sagrado. Y hoy justo hablaba en una clase que di de sexualidad, donde hablaba de sexualidad sagrada, y que la sexualidad sagrada implica reconocer como mujer que yo tengo un templo, que es mi útero, que es sagrado, y que dentro de mi útero está la vida, y está la creación, y está la conexión con Dios, y que el hombre que entra en mi cuerpo entiende eso y hace una reverencia y honra mi divinidad y su divinidad para entrar en mi cuerpo. Y esa unión es la vida misma, es la conexión con Dios, con la diosa, con el espíritu. Entonces eso es sagrado, y ver a una pareja como un encuentro y un vínculo que conecta con la divinidad, con lo sagrado, me parece que es parte de esta unión. De ver como un contenedor que crea cosas, que son energías que en conjunto se manifiestan para crear, para expandirse, para conectar, y no verlo solo como una pareja o tradicional, como algo, como un vínculo de, bueno, como conecté con esta persona y ahora estoy en pareja, y verlo como algo así nomás, sino como tener tan presente la importancia de elegir a la persona con quien vamos a caminar, por lo menos por este tiempo, y darle esa cualidad de sagrado, que ya la tiene, pero darle como más conciencia a eso.
Hermoso. Y lo que tiene para mí también este tema de que sea sagrado es, y también a colación de muchos que nos preguntaron por qué se casan, por qué hacen eso. Podrían ser eternos novios, no hace falta como hacer un casamiento. Hay mucha gente en la conciencia que está en contra del casamiento. Y es cierto, como que no es algo obligatorio hacernos algo que sí o sí haya que hacer. Creo que lo que tiene, o por lo menos mi mayor aprendizaje de haber hecho este ritual, esta ceremonia, fue como una sensación de, de formalizar el vínculo, ¿no? Y decir, esto para mí es importante, esto para mí es prioritario, ¿no? Como ponernos enfrente y decir, este anillo, este mangalsutra, este collarcito representa nuestra unión. Y durante el tiempo que dure, durante el tiempo que nos hagamos bien y que ambos elijamos esto y ambos crezcamos con esto, voy a dar mi 100% para protegerlo, para cuidarlo, para nutrirlo, porque esta unión es sagrada, o sea, es prioritaria, es única, es diferente a cualquier otra unión que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana. Nosotros tenemos uniones con familia, con amigos, con clientes, con empleados, con trabajo, pero esta unión, esta parte de nuestra realidad es especial. Entonces eso significa de que todo lo demás se cae frente a la unión, frente a lo que amenace a ese contenedor, ¿no? Entonces creo que hay un poco la esencia de lo que significa una unión sagrada y también lo que vamos a elevar un poco más después, ahora cuando hablemos de los principios, pero creo que una de las cosas fundamentales para que esto se pueda materializar es que haya un acuerdo en ambos individuos, ¿no? Muchas chicas, muchos chicos que, bueno, que se suman a nuestros cursos y todo, y cuando hablamos un poco de este tema, nos dicen, bueno, pero yo tengo ganas o quiero compartir este ejercicio de tantra con mi pareja, bueno, pero mi pareja no cree mucho en esto, no le gusta esto de la espiritualidad, o no sé, yo re tengo ganas de compartirle todo lo que vengo aprendiendo y de poder experimentar otro tipo de vínculo más, donde haya más libertad, donde haya más disfrute, pero mi pareja no quiere, no le interesa que hablemos nada de energía, no cree en las energías. Entonces, ahí viene la importancia de crear de que la condición sine qua non para que esto funcione es que los dos estén alineados. Los dos estén alineados con lo que buscan con la misma cosmovisión de lo que es la energía. Y la otra cosa que quería agregar también de por qué este podcast y por qué es relevante es, hay muchos coaches hoy que hablan sobre sexualidad y relaciones conscientes, pero desde mi punto de vista conozco muy pocas personas, muy pocas parejas que verdaderamente encarnen lo que significa una verdadera unión sagrada. Entonces, nada, creo que de nuestra humilde y creo que lo lindo de compartir es que entre todos, cada uno que comparte se puede aprender cosas distintas. De nuestro humilde punto de vista queremos compartir las cosas que a nosotros como vínculo nos hacen bien y con suerte quizás inspirar a otros a que lo apliquen. Hablábamos antes de empezar este podcast con Celi que muchos nos ven ahora y dicen, ay, es que quiero una pareja igual que ustedes, que la rompen, que es re lindo lo que están creando juntos y lo que están haciendo y lo que comparten, ¿no? Y lo que no ven por atrás es años y años que por separado tuvimos de sanación y de trabajo personal, que como resultado nos dio este encuentro. Eso creo que es algo que la gente a veces se pierde de vista, como que quieren la luz pero no quieren la sombra. Quieren que le dé la regla mágica, la fórmula mágica, pero no quieren abrazar el camino de desbloquear las trabas energéticas que son los que verdaderamente nos bloquean a causa número uno por la que en otra entraremos esas parejas. Entonces es bien importante partir de este lugar de que no hay ninguna fórmula mágica. Pero sí que está bueno apoyarnos en modelos o en personas que hayan alcanzado un resultado o algo que nosotros aspiramos a alcanzar, como para decir, bueno, che, veo que si estas personas lograron subir hasta arriba de la montaña, veo que tienen marcado un camino. Entonces voy a escuchar por lo menos cuál es este camino, porque si a mí me interesa alcanzar lo mismo, estas personas pueden ser como una autoridad en eso. Vamos a empezar con las siete reglas, ¿te parece?
Sí.
Tenemos en el horno, mientras estamos hablando, tenemos en el horno unas calabazas. Estamos grabando nuestro estudio improvisado acá en la cocina de nuestra casita. Vamos a empezar con la número uno y va a servir como disparador. La número uno es la responsabilidad personal, el principio de la responsabilidad personal. ¿Qué significa la responsabilidad personal desde nuestro punto de vista? Que es observar cada conflicto y cada situación que se presenta, que se manifiesta en el vínculo como una oportunidad para que cada uno, ambos individuos, tomen un 100% de responsabilidad. No un 50, no un 99, no un 10. Esto no es 50 y 50, no es, ah, vos tenés la culpa y yo también tengo la culpa. No, esto lo que implica es cualquier cosa que se presente, cualquier conflicto, los dos somos 100% responsables. Esto es muy importante. La mayoría de los vínculos de las relaciones tradicionales, el problema que tienen por los cuales a veces no funciona o por lo que hay tanta infidelidad, tanta pelea o tantas relaciones que están muertas pero que siguen vivas solamente en forma mediocre porque tienen miedo a estar solos, que es porque no, las personas no toman responsabilidad. Entonces, no sé, hay una, ¿por qué le mensajeaste a este otro? ¿Por qué saliste? ¿Por qué, no sé, como este tema de te fuiste a bailar y por qué estuviste hablando con ese? Como que siempre cada conflicto, cada celos, cada infidelidad, cada cosa que no funciona, se le echa la culpa al otro, ¿no? Entonces estamos cayendo constantemente en esta cuestión de víctima perpetuador. Vos me hiciste, ¿no? Y el otro te dice, yo no hice nada, vos me hiciste a mí. Como que es este tema de señalar y echar culpas al otro. Y no lo sabemos porque los dos estuvimos ahí, ¿no? Los dos en nuestros vínculos pasados venimos de ahí, de adoptar roles de víctima, ¿no? Y sentirnos culpables por cosas que hemos hecho. Y lo cierto es que no funciona así. A nivel energético lo que descubrimos es que siempre que se presenta un conflicto, la verdad es que los dos son 100% responsables. Hay que salir de esta dualidad víctima-perpetuador que es tan del ego y ir a un plano energético y observar de que si algo que se presenta, los dos somos responsables. Es una elección de los ambos individuos. ¿Cómo lo ves?
Sí, para mí eso es súper importante y lo aprendí de vos, como aprendí a reconocer esta responsabilidad en base a lo que a mí me pasaba y a lo que vos te pasaba, como que vos responsable por tus cosas y yo responsable por las mías, y a la vez ambos responsables de lo que está pasando en el vínculo, como si hay un conflicto, los dos somos parte de ese conflicto, y esto fue como un descubrimiento a nivel de relación consciente. Y me acuerdo muy patente cuando tuvimos un primer conflicto, que yo me sentía muy culpable, como esta cosa de la víctima y perpetuador, y la culpa de, uy, ¿por qué hice esto? ¡Qué mal! Y vos me dijiste, no es tu culpa, porque si esto sucedió, tiene que ver con los dos. Yo dejé que pase. Y vos dejaste que pase, ¿no? Como que los dos dejamos que eso suceda. Y eso a mí me dio una calma, como una sensación de tranquilidad, de por primera vez sentir como no es mi culpa, como wow, como esto se puede resolver de otra forma, ¿no? Como aprendiendo de la situación y que ambos seamos responsables por lo que pasó, cada uno en su parte. Y siento como que en ese momento me saqué un peso de encima gigante de mis hombros porque empecé a ver una dinámica completamente diferente. Como yo venía de relaciones donde siempre había un culpable y siempre había una víctima y una persona que hacía algo y el otro que se enojaba y todo un círculo vicioso. Y acá, en vez de seguir en esa dinámica, la dinámica cambió completamente a ver la situación, cada uno responsable de lo que había pasado. Y eso a mí me cambió muchísimo, porque es tomar el vínculo con otra conciencia. Y en todo sentido es esta responsabilidad personal una oportunidad para sanarse o para mirar. Porque si a mí hay algo que me afecta de lo que vos hacés, eso claramente habla de algo mío, o sea, ¿por qué me afecta esto que estás haciendo? ¿De dónde viene? Que no significa que yo no lo pueda traer para charlar, o sea, no es que lo tengo que resolver por mi cuenta, sino que lo traigo al vínculo para charlarlo con vos y entender de dónde viene y darle claridad a la situación y darle claridad a lo que duele en ese momento, que siempre viene de una herida, de sentir que la otra persona está tocando un punto que a mí me hace sentir triste y no tiene la culpa el otro, sino que es mi herida la que se está abriendo. Poder ponerle luz hace que, uno, que yo pueda crecer, que pueda sanar, y dos, que el vínculo crezca y se genere una nueva como consolidación y que esté eso más sólido.
Sí,
¿No?
mucho más sólido. De hecho, vamos a poner un ejemplo puntual para la gente que quizás no entiende. Me acuerdo una que tuvimos en Rishikesh, que estábamos caminando por la rambla de Rishikesh y justo pasó tu profe de yoga. Ya contamos esta historia varias veces, pero está buena. Y Celi fue y abrazó a su profe de yoga, un crack. Y en ese momento lo que me pasó a mí fue, me sentí muy celoso, ¿no? Como que se me despertó en mí una herida y que ella esté abrazando al profe me dio una inseguridad gigante, ¿no? Se me despertó como un monstruo adentro y claramente conecté con una herida y lo que hice fue como comunicarle la herida, estoy sintiendo esto, ¿no? Como que esto que pasó me disparó esto. En otro momento quizás yo le hubiese dicho, ¿por qué abrazaste a esa persona? Tipo, ¿por qué abrazaste a él? No, como esta cuestión de la crítica y el juicio y los celos y ponerlo, la razón en la otra persona. Pero lo cierto es que ella no estaba haciendo nada mal, estaba abrazando al profesor de yoga. Y entonces ahí lo que pasó fue, se disparó en mí una necesidad de poner luz en una herida, que es de dónde viene esta inseguridad. ¿No? Pero en ningún momento fue, es tu culpa o vos hiciste esto mal. Fue siempre, lo que hiciste estuvo perfecto. Esto que pasó nada más disparó en mí algo que yo tengo que sanar. Entonces, esa es una distinción enorme cuando podemos hacer eso. Y pasó lo mismo varias veces después, quizás conmigo o con vos, que es, yo hice algo, no sé, hablé con una amiga o no sé qué, y eso genera en la otra persona una inseguridad y ahí se abre la oportunidad de sanar, la oportunidad de crecer. Pero nunca está en el otro, nunca está puesto en vos hiciste esto mal o dejá de hacer eso, sino en, bueno, a ver qué tengo que sanar. Y acá lo que está bueno aclarar también es, porque hay esta discusión de si es poliamor o si es monogamia o cuáles son los límites. No, cada persona tiene su receta. Nosotros no resonamos mucho con la idea del poliamor, del amor así abierto, libre, de poder garchar con cualquiera. Creemos que ese modelo no, simplemente como que no resuena con nosotros ni con lo que nosotros buscamos, especialmente porque somos muy respetuosos de cuáles son las personas con las que permitimos entrar a nuestro cuerpo, ¿no? Sobre todo con esta idea de proteger lo sagrado de nuestra energía vital y elegir con mucha conciencia a las personas con quien nos compartimos ese espacio de intimidad. Entonces, como todo este tema del amor libre y el no sé qué, sentimos que muchas veces viene impulsado por una necesidad de no saber cuál es mi propósito y buscar la novedad, buscar lo nuevo, buscar esa adrenalina que viene de conectar con alguien nuevo y cómo va a ser, ¿no? Este tema de en inglés se dice el novelty. Entonces, no conectamos mucho con la idea del poliamor, pero tampoco es que estamos cerrados a que lo nuestro va a ser una monogamia clásica para siempre. Hoy la verdad es que nunca se presentó la necesidad de traer a alguien más al vínculo. Tampoco estamos cerrados a que si en el futuro puede llegar a pasar, a que pase. Entonces, mientras siempre desde el día uno pusimos este acuerdo, che, ¿vos resonás con la poligamia? O sea, ¿cómo compartimos? ¿Qué vos qué pensabas? ¿Vos qué te gustaría? Y luego estuvimos de acuerdo con esto, que es, no, queremos como elegirnos y entregar el 100% en este contenedor, en poner toda nuestra energía en nutrir, en vez de crecer hacia el costado con otros compañeros, crecer hacia abajo con un solo compañero. Esa sería un poco la idea. Ambos veníamos también de estar un tiempo soltero. Yo estuve como 4 años como solo, conectando con otras personas, probando, experimentando. Vos también tuviste tus meses de experimentación. Y cuando nos encontramos fue, no quiero a nadie más, quiero solamente compartirme con vos, hasta que quizás mi alma pida otra cosa, hasta quizás aparezca esta idea. Pero siempre fue, cuando aparezca esto, lo hablamos, como los dos estamos abiertos a que se hable. Che, no sé, conecté con esta persona y siento que estaría bueno experimentar. Bueno, traigámoslo, conversémoslo y lo trabajamos en equipo y vemos qué hacemos, ¿no? En vez de, ¿por qué? Porque si está cerrado y es, no estoy cerrado a que esto aparezca y esto no puede pasar, 100% monogamia y no quiero a nadie más, entonces lo que va a pasar es que si de repente aparece en el alma de alguno de los dos la necesidad de experimentar con otra persona, lo va a hacer en forma oculta, lo va a experimentar por la sombra. Entonces fue como, no, tipo, abierto a que todas las necesidades que sean del alma se traigan al contenedor y se trabajen y se vean como una oportunidad para ambos crecer.
Sí, es que en ese caso aún más la responsabilidad personal cobra mucha fuerza porque en ese caso hay que tener mucha conciencia de las cosas que están pasando y de cómo nos afectan, ¿no? Como la herida que se abre, porque desde la parte racional y mental, cuando a veces pensás en abrir una pareja, decís, ay, qué bueno, qué divertido, qué libertad, qué abierto. Pero en el mundo de las emociones eso no está todo tan trabajado porque nuestro mundo emocional es muy primario. O sea, tenemos la conexión con los primeros vínculos, con mamá, con papá, donde hubo mucho apego y eso se arrastra, es como requiere mucha conexión y mucho trabajo personal para poder desaprendernos de eso y desconectarnos y crear otros vínculos nuevos, si la persona quiere, o sea, si queremos hacerlo, ¿no? Pero la responsabilidad personal acá lo que trae es el hacerse cargo de lo que a uno le pasa y de lo que uno siente y de las cosas que trae al vínculo, como esta capacidad de poder discernir y elegir lo que sí y lo que no. Porque si yo te elijo a vos, elijo este contenedor, y eso significa que estoy dejando por fuera muchas cosas que elijo dejarlas afuera, a conciencia. Porque si yo conecto con alguien y entiendo que esa persona no me interesa porque no me interesa, porque me interesa más mi vínculo, eso significa dejar a lo otro de lado, ¿no? Uh-huh. Y conectando con el hacerse cargo de la elección, uh-huh, y de la mochila que uno ya trae al vínculo para desde ese lugar ir vaciando la mochila lentamente, cada uno vaciando su propia mochila, y nos ayudamos mutuamente también.
Sí.
Como nos reforzamos las cosas que nos hacen bien, que nos dan seguridad. En el caso de los celos, si se presenta una situación que genera celos, está bueno charlarlo porque la otra persona aclara la situación también y te refuerza lo mucho que te quiere o cuánto te elige. Y eso ayuda mucho a sanar, que no solo es uno haciéndose cargo de la herida, sino también es el otro que sanamente apoya a la sanación y aprende con paciencia a darle un lugar a eso y a decirle así, acepto lo que sentís y yo te digo que te elijo, que te acepto, que te amo, para que vos te sientas segura. Uh-huh. ¿No?
Sí. Está bueno esto. Hay un pajarito que está golpeándonos la ventana que nos vino a visitar. Lo de la responsabilidad personal es clave y los invitamos, te invitamos, ¿no? A que es difícil dar este salto, porque si vos escuchás esto, la Matrix siempre te propone, no, vos tenés la culpa, siempre hay un culpable, siempre hay un perpetuador, siempre se pone el ojo en el que es infiel, siempre la culpa la tiene el que es infiel, y pobre víctima, la otra persona que la traicionaron. Y sí, está bien, pero lo cierto es que desde un punto de vista energético lo que abre la oportunidad de sanación es entender cómo funcionan las energías. Y cuando algo se manifiesta en un contenedor, en un vínculo, es porque viene de los dos, porque es una energía que está en los dos. Entonces verlo así nos abre una oportunidad gigante de sanación, de evolución. Y esto va muy de la mano con el punto número 2, que es la flexibilidad. Una unión sagrada tiene una de las características centrales, que es la flexibilidad. Significa que los acuerdos que delimitan el contenedor son flexibles. Como que no es algo que nosotros nos sentamos el día 1 y dijimos, bueno, estos son los acuerdos para nuestro vínculo, estos son los límites, hasta acá sí, hasta acá no, estamos de acuerdo en esto, y listo. Sino que hay como una... Como si fuese un ente, como si en el vínculo fuese un ente que va mutando. Que es mutando con lo que las necesidades de cada uno de los individuos necesita, ¿no? No es algo fijo, es algo que es mutable constantemente. No sé, para poner un ejemplo, ahora, por ejemplo, estamos muy conectados con la idea de poder tener una vida como nómada y de viajar y de dar retiros acá y allá, pero quizás que pase en algunos años, decir, che, yo como estoy más para quedarla, ¿no? Estoy más para quedarla, estoy más para sentarnos en un lugar y tener una casita y no viajar tanto, no sé qué. Entonces, como que tiene que estar abierta esa posibilidad a que el vínculo vaya mutando con las necesidades de cada uno. Uh-huh. O inclusive, no sé, me acuerdo que el año pasado teníamos esta necesidad de que yo tenía ganas de volver a Perú y no había un acuerdo. Celi quería, sentía el llamado de ir a Bali. Y el acuerdo fue, bueno, unas semanas viajamos separados, ella se fue a Bali, yo me fui a Perú. Y está todo bien, ¿no? Y se aceptó que eso era lo correcto para ese momento, ¿no? Y dijimos, bueno, buenísimo, viajaremos separados. Como en este tema de ser flexibles para buscar soluciones creativas momento a momento.
100%, sí. Es que en la vida todo cambia y no podemos mantenernos en un lugar que se siente apretado. Y eso implica un vínculo. Si el vínculo se siente apretado, es porque hay un alma que necesita algo diferente. Y un principio, que es esto, ser flexible, la flexibilidad, nos invita a poder desplegar todo lo que somos y que cambie a medida que nosotros vamos cambiando. Desde el lugar en el que vivimos hasta esto que decíamos del compartir con otra persona, como si llega de repente en un futuro la sensación o la capacidad del alma de que quiere expandir y el vínculo muta hacia ese lugar, se abre a la flexibilidad. Y es súper interesante verlo así, que en la pareja tradicional como que pensamos que desde el ego como, bueno, no, esto es así para siempre, y para siempre vivimos en el mismo lugar y para siempre hacemos el mismo trabajo y para siempre tenemos los mismos amigos, cuando es muy difícil que evolucionar desde ese lugar. Como que es raro incluso que un alma se mantenga siempre igual en el mismo lugar. Como que va a haber muchas emociones pasando por dentro que seguro te indican como es momento de cambiar, es momento de movimiento. Y como las cosas no están vistas desde este lugar, lo que sucede es que no se charla o no se dice, y hay uno de los dos que va a terminar reprimiendo siempre. Sí. Reprime un deseo, sea de viajar, de vivir otras cosas, de vivir otras experiencias, de conectar con otros lugares o otras personas. Como no se charla porque no se tiene conciencia de la flexibilidad del contenedor, uno de los dos termina reprimiendo, no hace lo que quiere o lo hace por atrás, y eso de alguna forma después se expresa en la vida, en situaciones, en imprevistos.
En la sombra.
En la sombra, sí.
Esto está buenísimo, está buenísimo. Es como, es porque no es el camino del alma, es el camino del ego, ¿no? El ego siempre quiere la certeza de que las cosas van a ser siempre de la misma manera. Y buscamos el trabajo seguro, con el contrato indefinido, y con la misma pareja de siempre, y comiendo en el mismo lugar, la misma comida. Como que está mal visto la idea de cambiar. Y parte del camino de la conciencia implica darnos cuenta de que el camino del alma implica incertidumbre, implica cambio. Como que no sabemos, es soltar el control y no sabemos lo que el alma nos va a pedir, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos armar acuerdos fijos, acuerdos para toda la vida tatuados en piedra, cuando el camino del alma es movimiento, es crecimiento, es expansión? Y lo mismo con, bueno, ¿y qué pasa si uno quiere una cosa y otro quiere otra cosa? Y bueno, es lo mismo que decimos, lo que decimos siempre, una unión sagrada no implica un acuerdo que esto es para toda la vida. Implica un acuerdo de que esto es hasta que sea lo correcto para ambos, hasta que nos hagamos bien juntos. En el momento en que estar juntos no sea lo correcto para la evolución de ambas almas, no sé, evolucionará el contenedor a una amistad o a otra cosa, y eso está bien. No, con esta idea de que muchas veces celebramos las bodas de 50 años, como si el tiempo de duración fuese un parámetro de si el vínculo funciona o no. Y lo cierto es que vos y yo sabemos, ¿no? Como hay un montón de parejas que siguen en pareja por miedo a estar solos, más por ese miedo a la soledad y a no saber quién soy sin el otro, más que por una verdadera pasión del alma y una nutrición que se encuentra en el vínculo. Entonces, nosotros lo que pensamos es, no sabemos cuánto va a durar. Desde nuestro punto de vista egoico decimos, ojalá dure para toda la vida, porque es lo que más amamos. Pero no sabemos, quizás que en algún momento del futuro nuestros caminos se separarán. Hoy estamos súper alineados, tenemos una visión muy, muy alineada de lo que queremos y el estilo de vida y todo, pero quién sabe. Entonces, estar flexible para mí es fundamental, ¿no? Estar abierto a lo que viene, a lo que aparece, estar flexible.
Más aún cuando estamos en un camino de crecimiento y evolución de conciencia, porque si estamos en una pareja y cada uno se somete a experiencias espirituales como trabajo de plantas, retiros de silencio, retiros de yoga, donde te hacen muchos cambios internos, aún más esto tiene que estar claro en un vínculo, porque es como súper fuerte lo que sucede internamente con los cambios que se generan y las cosas que pasan, y el escuchar más a la intuición, tener claridad de lo que quiero. Entonces, aún más en este tipo de vínculos, como tener esta capacidad de ser flexible, habilita la posibilidad de que si algo cambia, el vínculo pueda cambiar a la par de lo que está pasando adentro.
Es muy paradójico, porque por un lado es cierto, cuanto más trabajo personal hacemos, cuanto más yoga, más nuestro alma va, más en línea vamos a estar con el alma y más probable que cambiemos o que nos movamos, pero a la vez más flexibles estamos en nuestra mente para recibir ese cambio, para aceptar cualquier cosa nueva. Entonces, si los es como que, por ejemplo, los dos somos muy yogis. Y todos los días estiramos nuestro cuerpo. Estamos flexibles de cuerpo, flexibles de mente. Entonces, ese trabajo que hacemos, quizás es desde mi punto de vista lo veo positivo para aceptar y lidiar con cualquier cosa que se presente, ¿no? Uh-huh. El punto número 3 está muy de la mano con esto, que es el tercer principio, que es la comunicación honesta, radical y constante. La comunicación honesta, radical y constante. Yo creo que si nuestro vínculo fuese como una planta, el agua que todas las mañanas riega la planta es la comunicación. Es un cliché, ¿no? Como si tenés que comunicarte con tu pareja. Pero verdaderamente no sé cuántos verdaderamente tienen afilado este principio de decirle verdaderamente a tu pareja lo que te está pasando. Decirle, comunicarle con inclusive las partes más oscuras. No decirle, estoy pensando esto, me estoy sintiendo de esta manera.
Sí, esto de la comunicación también lo aprendí mucho con vos, con tu capacidad de poder poner palabras y de preguntar sobre todo. Que viene muy de tu luna en Libra, que busca ese encuentro, vincular con la otra persona, esa necesidad de comunicar y expresar con un otro algo, esta energía de libriana del vínculo con el otro. Y a mí es algo que me abrió mucho, en este caso, porque yo no es que no hablaba con mis parejas anteriores, por ahí hablaba de cosas, pero no hablaba del vínculo. O sea, no hablaba de lo que pasaba en el vínculo, ¿no? Como con esta capacidad de... O no tenía la madurez emocional suficiente en ese momento para tener conversaciones difíciles. Porque por ahí sí hablaba, pero en cada momento que salía una conversación difícil, como ¿qué pasa si nos separamos? Yo me ponía tan triste emocionalmente que no podía sostener la conversación. Eso también implica que hoy, con más madurez emocional, y al haber sufrido tanto en el pasado, puedo... de ser consciente de que hablar de qué pasa si nos separamos, eso me va a nutrir y me va a ayudar, porque me pone en este lugar de que esto no es para siempre. Entonces me habilita a poder elegir y poder decir, bueno, si yo estuviese sola, ¿qué haría? ¿Con qué cosas conectaría? ¿Cómo me sentiría? Y ver desde ese lugar si eso coincide o no con nosotros. Eso ayuda mucho para entender qué es lo que está pasando y qué es lo que siento y cómo me siento con vos. Y hablar incluso de mis deseos y mis anhelos, nos ayuda a que estemos más unidos y que conectemos con lo que ambos queremos. Uh-huh. Incluso teniendo conversaciones difíciles de tal vez esto no dura para siempre o, no sé, cuando surge alguna emoción y hay que charlarlo... Como que todos esos momentos de charlas me hacen sentir muy plena. Me hacen sentir que no hay nada que ocultar también. Esta cosa de que se puede hablar todo, porque ninguno de los dos se va a tomar algo personal, como entrar a la defensiva, sino que cada uno lo va a tomar como lo que es. Y volver al vínculo una y otra vez a charlar cosas... Es súper importante y nosotros, desde que empezamos a estar juntos, nos dedicamos como mucho tiempo a charlar de nosotros, de lo que queremos, de lo que cada uno busca, de los miedos, los anhelos. Muchas conversaciones difíciles que llevan al encuentro. Y esto a mí me parece muy nutritivo. Como que siento que yo antes me guardaba muy para mis adentros lo que sentía con otras parejas. O que tal vez le tenía tanto miedo al conflicto que evitaba hablar, evitaba traer como un tema difícil, evitaba como desde hablar de, no sé, dinero, de cuentas, de finanzas, de cosas que a veces no se charlan porque se dejan abajo de la alfombra. O bueno, sexo. Nosotros desde que nos empezamos a vincular, desde el día 1 hablamos del sexo, de cómo fue... el acto sexual, Y esto me lo acuerdo patente, que era como, wow, terminar de tener relaciones y hablar de lo que había pasado, de cómo te sentiste, cómo fue, sentiste placer, no sentiste placer, pasó esto, pasó lo otro. Como traer temas difíciles como la sexualidad a la mesa y hablar de lo que pasó, en vez de hacer de cuenta como que está todo bien o como que tuve el mejor sexo de mi vida. Como traer, en este día me pasó esto, conecté con esto, no conecté con esto, me gustó esto, no me gustó esto. Y eso enriquece mucho a la intimidad. Y hoy en día, ya habiendo caminado juntos, somos tan íntimos, diciendo que no tenemos nada que ocultarnos, nada. Como lo charlamos y lo vemos en la mirada del otro. Y eso fue como una construcción de hablar y hablar y hablar las cosas.
Buenísimo. Espectacular, buenísimo. Aparte nos pasa, creo que nos pasó desde el día uno también. Estamos como tan conectados con el cuerpo que cuando hay algo que está en el vínculo, que hay algo en el medio, no nos podemos hacer los boludos. Nos pasó desde el principio que, bueno, dale, que hablemos de esto, que está pasando, ¿no? Y creo que la mayoría de las, desde donde vengo yo, el tema de la comunicación, el problema es lo que decías antes, que tenemos miedo a comunicar, tenemos miedo a decir lo que nos está pasando, porque tenemos miedo a la reacción de la otra persona. Tengo miedo de que si le digo esto al otro, el otro va a reaccionar de una manera que a mí me va, o que va a terminar la relación, o que se va a ir, o que se va a enojar. Entonces, es como que preferimos no decir y guardarnos cosas porque tenemos miedo a la reacción del otro. Y creo que lo que a nosotros nos sirvió es ser muy abiertos con lo que el otro tiene para decir. Como estar en un espacio siempre de aceptación y de escucha abierta. Y de, sobre todo, de exploración. ¿Y esto que te vino, por qué? ¿De dónde viene? ¿Qué te trae? ¿Qué aprendiste? Como un espacio de... Como ver al otro como un espejo. Como, wow, mirá lo que le está pasando a él, qué interesante, o a ella, tengo para esto, estoy aprendiendo. Como el feedback de ver al otro y el proceso del otro es un espejo también para mi proceso. Y lo que yo traigo al vínculo y lo que yo comparto también le sirve al otro. Pero siempre en ambos es como un acuerdo de que todo lo que digamos va a ser un espacio de aceptación y de escucha. Porque en el momento en el que uno dice, no, pero esto que estás sintiendo está mal, o esto que estás diciendo no está bien, ahí es como que el otro se cierra porque se siente criticado, se siente juzgado y atenta contra el vínculo, quita confianza más que agregarla. Cuando, no sé, cuando uno viene y... Cuando, me acuerdo una vez que vinimos y te dije, che, así con el tema de la plata no estamos bien, como no está muy alineado. No nos estamos manejando bien en esto, o esto que está sucediendo no me hace sentir muy cómodo, creo que, no sé, por esto, esto y esto, después podemos hablar de la plata, pero bueno, digámosle que la distribución de cuánto estábamos aportando cada uno no me estaba haciendo sentir muy cómodo, teníamos que verlo bien o lo que sea. Entonces, decir eso, traerlo y que sea de un espacio de, ay, como de aceptación y a ver cómo podemos mejorar, a ver por qué no te hace sentir cómodo, a ver o qué otra forma te haría sentir más cómodo. Es espectacular, porque eso refuerza la confianza, porque me hace decir, ah, cualquier cosa que diga, el otro lo va a ver como algo positivo. Entonces me da más ganas después de... Me siento con más confianza después para compartir.
Sí, me gustó esto que decís de que lo traes a colación, o sea, se charla eso, para crecer juntos. Como que esto a mí me... Fue como un cambio también muy grande de ver como cada charla, cada oportunidad como para unirnos más, no para separarnos o para entender como que hay algo malo, sino poder verlo como una oportunidad de crecimiento. Y que vos tan honestamente traías como estas cosas, estas charlas, desde un amor tan, tan puro y con un amor hacia mí, de la forma de decir las cosas, que a mí eso me da mucha seguridad. Entonces, desde mi herida de sentirme no suficiente o de sentirme rechazada, que yo venía con mi cabeza pensando como, uy, no me va a querer, uy, va a pasar esto, uy, arruiné todo. Y ver que del otro lado había mucho amor, entendimiento, paciencia y respeto por lo que estaba pasando, respeto por entender que el otro está creciendo, que el otro está como aprendiendo también, que cada uno aprende del otro, como vos aprendes de mí, yo de vos. Y ver eso con tanto amor es muy lindo, ¿no? Con que te da como ganas de hablar y ganas de seguir trabajando en ese tema que está siendo para alguno de los dos algo denso, que se siente como incómodo.
Sí, la comunicación es clave, es y constante, ¿no? Es radical y es constante. Yo lo veo como que es como que juntos vamos, como que entre los dos formamos un tercero que es como el vínculo, y el vínculo es como si fuese un árbol. Y la comunicación es como ir puliéndolo el árbol, ir removiendo las ramas que están incómodas, las ramas que están muertas, las hojitas, remover la tierra de abajo. Es como el trabajo día a día de ir puliendo lo que no está alineado para que el árbol pueda crecer con más fuerza hacia arriba. Pues tiene que ser constante, no es que vos hablás una vez y listo. Porque el vínculo es una entidad que está en constante movimiento y en constante evolución. Entonces necesita estar alimentado todo el tiempo por el músculo de la comunicación. Todo el tiempo hablamos, todo el tiempo. Hoy ya se vuelve como un hábito, ¿no? Terminamos de hacer el amor y hablamos. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué viviste? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? O a veces hablamos de la plata. ¿Cómo estás con la plata? ¿Cómo estamos con las finanzas? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué quieres para este año? O en la luna, me acuerdo cuando hablamos que hicimos un... que hiciste un ritual de luna y, bueno, ¿qué querés para esta luna? ¿Qué querés que vas a intencionar? O cuando haces tu tablero de visión, decís, bueno, ¿cuál es la visión para este año? ¿Qué es lo que tu alma quiere? ¿No? Entonces es como que la comunicación y el ver dónde está parado el otro es muy importante. Es muy importante para ver cómo alinear el vínculo en todo eso. Así que la comunicación es el punto 3 y es para mí, creo que es uno de los más importantes. Y qué importante es encontrar un compañero que... una compañera tan hermosa como vos, que sea tan receptiva y que esté tan abierta a esto, ¿no? A mí me hace sentir como muy bendecido tener a alguien al lado en el que yo digo cualquier cosa que sienta o piense lo puedo decir y va a estar bien recibido. Eso es una bendición para mí. Así que ojalá que tengan la bendición de encontrar una compañera como Celi.
Lindo.
Bueno, punto número 4. Otra, muy importante, que es la visión, tener una visión compartida o podríamos decirle la compatibilidad. Esto es tan importante, que es que los dos estén alineados en lo que quieren crear para sus propias vidas, que es lo que los dos buscan como individuales y qué es lo que buscan del vínculo con un otro. Que haya compatibilidad en los caminos. Es decir, che, nos estamos parados acá, yo voy por acá, yo voy para este lado, voy para la derecha. ¿No? Y si vos querés ir para la izquierda, te entiendo, pero yo voy para la derecha. Entonces, que los dos quieran ir a la derecha, que los dos tengan la visión de decir, no, yo quiero ir para el mismo lado, es súper, súper importante. Y me acuerdo que, en lo personal, cuando empezamos a las primeras semanas, ahí que nos estábamos conociendo, cuando hablamos de cuál es tu sueño, qué es lo que vos querés manifestar en esta vida, para dónde vas, y cuando te escuchaba y yo sentía que estábamos tan alineados, era una sensación de... wow, sí, es esto, es como una confirmación. Y eso, y creo que eso no solamente genera confianza, sino que esa confianza se refleja en la cama. ¿No? Cuando vos sentís que el otro está alineado, que es compatible con la visión que tenés, y tenés esa certeza de wow, estamos como sí, vamos alineados, hay como una voluntad de también darle todo a la otra persona, de abrirse mucho más con el otro. Entonces la visión común es clave.
Sí, creo que ambos sufrimos mucho en el pasado, en otras relaciones que no se sentían compatibles con la visión de vida. Entonces, haber encontrado a una persona que compatibilice al 100% con lo que uno quiere, eso es... O sea, para el alma es como un alivio, como una sensación de... ah, de me encontré, como me encontré con esta persona que resuena tanto con lo que yo quiero. Y qué importante... desde el lado de la mujer también, aprender a confiar en un hombre que esté alineado, porque como mujeres tendemos a seguir al masculino, seguir al hombre, no esto como algo malo, sino como una característica de lo femenino, que es amoldarse, como poner en el contenedor la energía femenina, como que pone... los colores, las pinturas, las emociones. Y ese lugar en donde la mujer pone la energía está muy dictada por lo masculino y por el hombre, en este caso, que direcciona el bote. Entonces, es muy peligroso como mujer estar al lado de un hombre que no coincide con nuestros valores y con nuestro estilo de vida, porque inconscientemente lo vas a querer seguir. Esto no lo digo como forma de dependencia, sino como algo que sucede y que es normal. O sea, si tu pareja viene y te dice que se quiere mudar o que quiere vivir a otro lado, probablemente vos hagas el esfuerzo de hacerlo también y acompañarlo, como a valorar eso y decir, bueno, te sigo. Y entonces, si la persona está completamente desalineada a lo que una quiere, te va a llevar a cualquier lugar. Vos lo vas a seguir y ese masculino te va a llevar a un espacio donde no es para vos, donde no es tu esencia, donde no te sentís enraizada en lo que vos querés. Entonces, esto como súper importante, porque yo al conocerme y conocer lo que quiero, me permito elegir a alguien que sé que quiere lo mismo que yo. Entonces yo confío en su dirección. Yo me entrego a ser dos, a dejar de ser yo con mis deseos y con lo que quiero yo sola, sino a entregarme a un conjunto y a confiar en la dirección de la energía masculina que tiene esta condición de poder decidir y poder accionar. Y yo como mujer, conectar con la creatividad y con la esencia y los colores que le quiero poner a eso. Y juntos co-crear, ¿no? Como con charlas, con ver los dos lo que queremos, si estamos alineados, ir co-creando desde ese lugar. Entonces, para mí esto es fundamental. Como que la otra persona tenga tu mismo estilo de vida. A mí, como persona de mucho elemento agua, en mi carta natal, me ayuda mucho como saber que vos tenías tus rutinas tan organizadas en el sentido de cómo sos con tu cuerpo, qué cosas comes, cómo dirigís como tu práctica de yoga. A mí eso me dio mucho orden, como empezar a observarte, observar toda la energía de tierra que tenés, virginiana, y ver cómo mi energía tomaba eso, o sea, tomaba lo que le servía y lo aplicaba. Y a mí eso me dio mucho orden. Y es como que qué estilo de vida quiero elegir y este. O sea, una persona que hace yoga a la mañana, que come sano, que le gusta la naturaleza. Yo me quiero amoldar a ese estilo de vida. Sí, obvio, es el estilo que yo quiero. Y a veces la otra persona aporta como complemento lo que a uno le falta. En este caso a mí me falta la tierra. No es que no la tengo, sino que me cuesta más. Y la otra persona me trae la tierra como complemento. Yo me acuerdo de mi pareja de que yo tenía antes, tenía esta costumbre de tomar café a la mañana o de entrenar, de estar mucho en la compu. Entonces yo tal vez me despertaba y seguía esas rutinas, como buscaba entrenar, buscaba tomar café, como que si yo respetaba lo mío, que era hacer yoga, por ejemplo, sentía que estaba desalineada o que estaba haciendo algo como que no iba acorde al vínculo. Y eso se sentía muy feo, como sentir que estaba haciendo algo tan diferente a lo que el otro quería y sentirme rara. Entonces encontrar a una persona que esté realmente acorde a lo que vos querés y a tu estilo de vida, a tus creencias, a tus valores. Si yo valoro la naturaleza, quiero que el otro valore la naturaleza también. Eso me dio mucha paz.
La mayoría de personas creo que cometen este error de que priorizan la química por sobre la compatibilidad. Conocen a alguien, ay, me cae bárbaro esta persona, quizás hasta tuvieron una noche de sexo buenísima, súper romántica y todo, pero como que no son compatibles en el camino, ¿no? Entonces, como que tienen un momento espectacular, ¿no? Y se terminan como poniendo con una pareja que al principio hay una química buenísima, pero que al final termina generando conflicto en el mediano plazo y generando tensión y dolor porque no había un chequeo de que sí estamos alineados en la compatibilidad. Entonces, para mí la alineación del camino es súper importante. Y ahí para mí también hay algo clave que es que ambos individuos tengan una visión de qué es lo que quieren. Creo que en el mundo de hoy la mayoría de las personas no tienen claro para dónde van, que es, ¿cuál es mi sueño? ¿Cuál es el sueño? Eso es algo para preguntarte a vos y para preguntar a tu pareja. ¿Dónde te ves de acá a 3, 5 años? Si vos pudieses diseñar tu realidad soñada, ¿cómo sería? ¿Qué es lo que viniste a crear? Si pudieses crear algo, manifestar algo, expresar algo, ¿Qué es lo que viniste a hacer en este mundo? ¿Qué lo viniste a dar? Entonces la mayoría de la gente no se pregunta eso, porque no creen que no pueden, porque no saben, porque dicen esto es para locos, hippies, esotéricos, ¿no? Pero lo cierto es que tener esa visión de, ok, voy para allá y tengo claro que esto es lo que quiero ambicionar, es re importante. Me acuerdo cuando vos me mostraste tu tablero de visión, y eso como hombre es, a mí como más, tengo como un principio masculino muy marcado, es hermoso eso, como poder tener al lado una mujer que tiene claro, que sabe lo que quiere, ¿no? Y eso obviamente que ambos viene también de mucho dolor, de haber experimentado en relaciones, de haber elegido el amor por sobre la compatibilidad y haber terminado en lugares tenebrosos, ¿no? En lugares oscuros. Por aferrarnos a, por creer que el amor tenía que ver solo con la química y desechar lo importante que es la compatibilidad. La compatibilidad es fundamental, obviamente que si es solo compatibilidad y no hay química, somos amigos, no seríamos. Tiene que haber las dos, la química y la compatibilidad. Entonces la alineación del camino es tan importante. Y para agregar de lo que decías vos, creo que hay un feedback constante. Yo es cierto que tiende a predominar en mí una energía masculina y se me sale natural el liderar, el direccionar, bueno, nuestro próximo paso es este. O creo que lo mejor para nosotros va a ser esto. O vamos a hacer este retiro en esta fecha, este otro retiro en esta fecha. Como ordenar, organizar, como gestionar el plano material, ¿no? Los recursos, las fechas, tomar decisiones más concretas. Pero siempre hay un chequeo. Siempre hay un chequeo. No es que es una entrega ciega. Como que, che, ¿qué te parece esto? Che, sentémonos a ver fechas. Che, no, y hay un. Y hay un. Hay un. A mí, para mí es muy importante como masculino tener el tacto de la intuición femenina. Como si yo decido y yo lidero, pero siempre necesito saber, ¿está alineado con esto con vos? ¿Qué te dice tu intuición? ¿No? Entonces, me acuerdo, por ejemplo, estábamos decidiendo cosas para el casamiento y teníamos que tomar un montón de decisiones de cuántas personas vamos a invitar, qué vamos a comer, dónde lo vamos a hacer, cuánto vamos a gastar, cómo vamos a hacer con la ropa, si nos vamos a maquillar o no, o sea, hay un montón de decisiones. Y me acuerdo que estábamos constantemente, che, esto, ¿está alineado? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo se siente? ¿Se siente alineado o no? Porque la energía femenina está muy, muy conectada con la intuición y puede ver cosas que quizás yo no puedo ver. Tu energía femenina puede detectar cosas que yo quizás no puedo ver. Entonces, para tomar decisiones, tener este input es súper, súper importante. Y también lo que quiero decir es, desde mi punto de vista, tener una compañera que tenga una energía femenina es la única razón por la que todo en mi vida creció. Todo en mi vida, desde que la conocí a Celia y empezamos a estar juntos, todo en mi vida creció. Los retiros, los cursos, las redes sociales, la relación con mi cuerpo, todo creció. A veces pensamos como hombres, inconscientemente, vengo de ese lugar de un masculino muy inconsciente, de creer que la realidad cambia solo por hacer más. Porque se nos da, a los hombres que estamos en nuestro masculino, se nos da fácil el hacer cosas, el tomar acción, nos gusta hacer, entrenar, movernos, nos cuesta este tema de habitar el femenino. Pero lo cierto es que la única forma de traer a la realidad mejores resultados es incorporando nuestro lado femenino. Entonces, desde que Celi está en mi vida y me trajo al contenedor la emoción, el caos, el baile, el disfrute, la danza, el color, las flores, el amor, la belleza, todo en mi vida. Es como que terminó de hacer clic con mi masculino que tiene la capacidad de hacer, de crear, de manifestar, de comunicar. Entonces, las dos son necesarias. No es que por líder, no es que hay una energía mejor y otra peor. Las dos son 50 y 50. Si vos querés crear vida, crear un ser humano, se necesitan de los dos componentes, del masculino y el femenino, ¿no? Entonces, este tema de la compatibilidad es
100%.
todo.
100%.
Bueno, y el punto número, vamos, nos quedan los últimos tres puntos. El quinto es muy importante, que es una unión sagrada. Uno de los principios fundamentales es el desarrollo de la individualidad. El desarrollo de la individualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es que dentro de la unión tiene que haber espacio para que cada uno pueda desarrollar su individualidad. En una pareja tradicional, lo que tiende a pasar es que las personas se pierden en el vínculo. como que empiezan a estar con alguien y pierden su deseo, pierden su propia individualidad, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que a mí me hace bien, por el otro, por el vínculo, por la pareja. Entonces tienden a caer en este patrón de apego, porque no sé estar solo, me pierdo, no sé lo que quiero, no sé qué necesito, entonces me pierdo en el vínculo. Y después termino eligiendo a esta pareja más que por elección, por miedo, por necesidad, porque no sé quién soy si no está esta persona en mi vida. Entonces creo que la unión sagrada contempla este principio de que sí, está el vínculo, pero también tiene que estar un espacio para la individualidad.
Eso es súper importante, y que aprendí también mucho con vos acerca de los límites, porque como vos estuviste mucho tiempo solo, entonces aprendiste mucho lo que te gusta y lo que no y lo que necesitas. Y lo trajiste al vínculo desde el primer momento que nos conocimos, que me dijiste, hay días que necesito dormir solo. Y eso para mí fue súper fuerte. Porque si bien una parte de mí también lo necesita, que eso fue lo que yo fui descubriendo, al principio se sentía como fuerte que la persona te diga quiero dormir solo, porque como en un concepto de relación tradicional es como que estás durmiendo todos los días juntos, ¿no? Y a partir de ahí fue mucho crecimiento en base a respetar los límites de la otra persona y poner también mis propios límites, aprender a decir yo también necesito espacio. Aprender a decir, yo necesito esto hoy y respetarme. Y eso te hace crecer también, porque es como que podés poner límites en base a lo que necesitas. Y el tiempo a solas es fundamental para el desarrollo del vínculo, porque si no es imposible, no traes nada rico, no traes nada nuevo, no hay nada que crezca si no se desarrolla el individuo por separado. Y a mí me encanta disfrutarme sola, meditar, tener mis espacios, mi conexión con lo energético, con lo que me sale de mí, o simplemente hacer nada, estar disfrutando mirar una película como Home Alone, que es una película muy tonta, pero la estoy disfrutando en mi espacio sola y no tengo nadie que atender. Y eso a mí me nutre, ¿no? Ese espacio de soledad. De estar conmigo misma, de estar con mi energía, de saber qué necesito, porque después voy mucho más nutrida al vínculo y mucho más, con mucho más ganas también. Entonces, respetar mis intereses, las cosas que a mí me gustan, las cosas que yo necesito, hace que el vínculo fluya y aprender a respetar los límites del otro. Como si la otra persona te dice, hoy necesito estar solo, hoy necesito un tiempo aparte. Poder respetar la necesidad, que eso también es algo que fui aprendiendo, como a no imponer lo que yo quiero, que para mí siempre es la unidad, es lo mejor, a no imponer eso, sino respetar tu límite y ahí entender que, yo también necesito poner mis límites y eso me hace bien, y también quiero que eso pase, porque eso me nutre. Y ahí ir chequeando con las necesidades, tu necesidad y mi necesidad, entenderlas. Y poder respetar la necesidad de la otra persona también. Que es como. Es un trabajo también internamente, desde Celi, poder conectar. O sea, con mi luna en Aries, que busca como 100% el deseo personal, poder conectar con que el deseo del otro es diferente y respetarlo, eso, respetarte, a mí me hizo crecer mucho o madurar mucho emocionalmente con que, bueno, la otra persona necesita algo distinto y eso va a ayudar al vínculo, no significa que esté pasando algo, sino significa que al contrario, eso es para nutrirnos más, para estar más juntos todavía, para que crezcamos más. Y a mí eso me cambió mucho.
Nosotros a veces decimos que estos espacios de individualidad son como, es hacer como el yoga de la pareja. Porque es donde uno hace espacio dentro del vínculo. Porque si no hay espacio, ahí siempre hay como que se va como, la fibra se va como densificando y se va como tensionando. Entonces, el espacio separado abre, libera, ¿no? Crea el espacio para que después vuelve a ver este balance, esta expansión y contracción. Y puede adoptar muchas formas esto. Puede ser que duerma solo. A veces yo tengo la necesidad, no sé, necesito dormir solo, necesito mi espacio de estar solo conmigo. Y no por una necesidad de que no quiero al otro, todo lo contrario, es amo el vínculo, pero también me amo a mí mismo y a veces necesito darme a mí y si no me puedo dar a mí, no le puedo dar al vínculo. Entonces es entender de que lo mejor para el vínculo a veces es tener espacios separados. Puede adoptar la forma de una actividad, che, yo me voy a hacer yoga por mi cuenta o me voy a hacer esta ceremonia por mi cuenta o no sé, puede adoptar la forma de un viaje, no me acuerdo que tuvimos un tiempo de viajar separados. Y siempre jodemos con que te vas a ir a Nueva Zelanda a ver a tu amiga, como que o ir a Buenos Aires a estar con tu hermana, como que está abierto ese espacio. O también puede ser
Hacer un
de
retiro,
retiros,
ceremonias que
ceremonias.
has hecho solo también.
Sí, puede adoptar cualquier forma, pero es esto de estar abierto a que haya espacio, que el otro pueda desarrollar su espacio solo, ¿no? Y bien importante la confianza, lo que hablamos siempre de la confianza, como es confiar en el otro en el que lo que lo está haciendo, no es que por hacer algo solo está desestimando el vínculo y diciendo no te quiero o estoy dudando de la pareja. No, estoy dudando de nada, simplemente que esto es para bien del vínculo. Te amo, amo lo que tenemos, lo voy a nutrir y la forma de nutrirlo en este momento significa también apoyar mi individualidad. Así que eso es como un punto para entenderlo. Y el punto número 6, que es lo opuesto, que es el desarrollo del vínculo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que lo que vemos, nosotros hablamos de muchas personas porque
Trabajamos con muchas
trabajamos con
personas.
muchas personas, ¿no? En retiros, en talleres, cosas, muchos de los temas que salen son sexualidad. Entonces, como que vemos patrones, eso nos pasa, vemos patrones. Y acompañar tantas personas vemos patrones. Y otro que vemos es este, de que muchas personas están en vínculos, pero no nutren el vínculo. Como que tienen este vínculo, esta relación de sí, estamos juntos, pero lo cierto es que en el día a día lo único que hace cada uno es desarrollar su propia individualidad. Como que hay demasiada distancia. Son las dos personas desarrollándose por separado y no hay una nutrición de lo que se tiene juntos. Entonces, es muy, muy importante para nosotros también los espacios de calidad en conjunto. Como nutrir el vínculo, apoyar, darle energía, darle amor, elegir el tiempo en pareja, elegir las actividades en pareja, como,
Sí.
no sé, como darle, dar, poner, como entender de que parte de nuestra individualidad tiene que estar puesta también al servicio del vínculo si es lo que queremos. No puede ser solo lo que yo necesito, lo que a mí me hace bien. Tiene que ser, ok, ¿cómo puedo aportar yo al vínculo, al otro? A mí me encanta como ese rol de, no sé, a la mañana me desperté y me fui a caminar y a comprar las cosas para traer a casa, la fruta, la verdura, las galletitas, no sé, las cositas. Y es re lindo como este tema de comprar para los dos, o de alquilar una casa que sea para los dos, o tomar decisiones que sean para los dos, o pasar, o volar, o viajar en avión juntos, como este tema de que el de eso, de dar amor al vínculo.
Sí, uno de los votos matrimoniales de mis votos fue esto de no dar nada por sentado en un vínculo, porque a veces creemos que por estar juntos o más aún estar casados, ya está, como bueno, ya no nos vamos a separar, ya estamos juntos, ya no tengo nada que hacer, como no dar por sentado el vínculo que ya es, y entonces no tengo que trabajar más en el vínculo, ¿no? Y esto para mí es algo muy importante porque no dar nada por sentado significa conquistarte cada día y dejarme ser conquistada por vos, como abrirme a que vos entres también con tus detalles, con tus cosas, con traer la comida, con traer flores y poder conectar con mimarte para conquistarte en cada momento, para hacerme la linda, para ponerme como, no sé, jugar con el deseo, ¿no? Como esta cosa de la conquista y de trabajar en el vínculo también, de estar chequeando, esto es algo que hacemos mucho, que nos preguntamos, ¿qué necesitas? Como que esto no, vemos que uno de los dos está un poco bajo de energía o siente algo y nos preguntamos, como, ¿qué necesitas? ¿Necesitas esto? Ah, bueno, puedo hacer esto por vos o querés que te ayude con tal cosa. Y eso nutre al vínculo también, porque es justamente como preguntarle al otro qué necesita y si podemos solucionar o ayudar o mejorar la calidez, la calidad de ese momento. No es solo como, ah, bueno, yo con mis cosas y resuelvo todo por mí, porque al estar de a dos, eso cambia y el espacio del otro me permite también conectar con lo que necesitamos los dos y con lo que cada uno necesita y poder ayudarnos mutuamente para que eso crezca. Entonces, no, no dar nada por sentado. Es como, bueno, te quiero conquistar cada día, quiero dejarme conquistar y que sea un amor que se trabaje, ¿no? Como no trabajar como algo denso, sino como liviano, porque en la medida que no sea liviano, hay algo que hay que cambiar. Entonces, cultivar más que trabajar es la palabra cultivar, regar, atender, observar y ir chequeando y cambiando, como cambiando cositas, momentos, situaciones, patrones, actitudes que saben que pueden estar como perjudicando el desarrollo del vínculo.
Qué importante lo que decías de de esto del ya es. No, listo, nos casamos, ya es, ya tenemos un anillo, damos por sentado que las cosas son así, qué importante eso. Lo vemos mucho, es un patrón súper común de la gente que viene a trabajar con nosotros,
O
¿no?
por los años que están
Ya está, vamos
juntos.
10 años, ya vamos 8 años, vamos 20 años, ya está, listo. Doy por sentado y ya somos así, ¿no? Ya es como que se establece una institución que no se puede mover. Y es caer en esa monotonía que a mí me genera como una sensación de contracción en el cuerpo cada vez que lo pienso. Como me imagino dos señores gordos, ¿viste? Como alejados, que nunca tienen sexo medio como mecánico,
De
que
noche.
se pierde como la pasión, se pierde la frescura, se pierde la individualidad, la conquista, como que. Qué importante. Y yo, uno de mis votos fue. Hicimos voto, ¿no? Tuvimos un momento en la ceremonia que cada uno. Como le compartía al otro con el que se comprometía. Y yo uno de mis votos fue, voy a velar por dar mi 100% para que vos seas libre y feliz. Como esta idea de que parte de mi misión en esta vida, parte de mi propósito, tiene que ver con dar todo lo que tengo para que vos crezcas. ¿No? Como que eso para mí es verdadero amor, que es. Sin buscar nada a cambio, todo lo que yo pueda hacer para que vos seas feliz, lo voy a hacer, no lo voy a dar. Eso para mí es súper importante. Y si eso implica que tenemos que estar juntos en un vínculo romántico, genial, pero si el día de mañana implica que para que vos seas feliz, yo no tengo que estar con vos, lo voy a hacer igual. Como que mi compromiso es con tu alma, no con el ego, con el verdadero plan que tu alma tiene. Eso para mí es re importante del vínculo. Y lo otro que pienso del vínculo es. Creo que por lo que también nuestro vínculo está creciendo tanto es porque estamos entregados a una misión que nos trasciende, ¿no? Que nuestro vínculo está al servicio de que los dos nos unimos para compartir lo que vinimos a compartir, que es la misión del yoga, ¿no? La misión de la conciencia, que nos atravesó, este tema nos atravesó tanto a nosotros. La meditación, el yoga, las plantas nos cambiaron tanto la vida. Que se siente como que este contenedor es, bueno, unámonos y los dos estamos puestos como al servicio de un propósito que es más grande, que trasciende a Leo y a Celi, que es cómo traemos al mundo esta conciencia, cómo creamos en esta sociedad, en esta cultura, cómo podemos que más corazones se abran, que la luz del yoga impacte en más cantidad de vidas, ¿no? Es como este acuerdo de decir, bueno, nos unimos y ponemos nuestro 100% para crear algo más grande. No,
Sí, que en nuestro caso, como tenemos este proyecto en común, que creo que eso es súper nutritivo para un vínculo, tener un proyecto en común, la nutrición de nuestro vínculo hace que eso crezca, ¿no? Hace que ese proyecto crezca. Y que muchas de las personas ven como el proyecto es un hijo, como tienen hijos y ese es su proyecto en común. Para nosotros es muy claro que el proyecto tiene que ver con un propósito mayor, en este caso de, como decís, de compartir el yoga con muchas personas, que muchas personas conozcan, que se conecten. Y eso nos hace quienes somos, como que no podríamos estar haciendo otra cosa, como nuestra alma desde siempre estaba pidiendo esto, y el habernos unido para esa misión también nos refuerza a nosotros el camino. Y es muy lindo tener ese proyecto en común juntos.
Sí, es re importante el desarrollo del vínculo. Bueno, y antes vamos con las seis y la última. Antes de la última, queríamos como también compartirles que este año tenemos dos retiros. Si esto que estamos hablando te resuena, parte de lo que hacemos en nuestros retiros es ayudar a las personas a implementar todo esto, pasarlo por el cuerpo, a hacer un trabajo intensivo para poder ¿no? sentar las bases para atraer una relación de pareja sana. Tenemos un retiro que hacemos en abril en el Valle Sagrado en Perú. Es un retiro de 10 días que es de ayahuasca y yoga. Es un programa hermosísimo. A esta altura este podcast lo estamos subiendo en enero. Ya hay 20 personas anotadas, nos quedan los últimos 4 o 5 cupos disponibles. Entonces, nada, si te resuena y te gustaría ser parte, puedes chequear, escribirme por Instagram y te paso más info. Y el otro retiro que hacemos es un tour que hacemos a fines de octubre, octubre y noviembre, lo hacemos, es un tour de 21 días por el norte de la India, para las personas que quieren ir a India en español, en grupo, para integrar el verdadero yoga. Es un viaje espiritual, no es un viaje turístico, es un viaje que mezcla ir a uno de los lugares más energéticos del planeta, vamos a Rishikesh, a Dharamsala, a Varanasi, a Amritsar. Y al mismo tiempo todos los días hacemos una práctica de yoga. Es un viaje muy, muy nutritivo el que hacemos en India. El último que hicimos fue ahora en octubre y estuvo impresionante. Aparte, sobre todo, el clima de hermandad que se genera y de compañerismo. O sea, venís, te llevas como amigos para toda la vida. Entonces, si alguno de los dos retiros te resuena y querés más info, te dejo acá en el link de la descripción del capítulo del episodio. Ahí te dejo la info para que veas más info. Felices, ¿no? Felices de que si querés sumarte, te sumes. Bueno, vamos con el último punto de los siete, de cuáles son los principios de una unión sagrada, que nosotros lo nombramos como la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, que es este tema de que una unión sagrada funciona en la medida de que ambos individuos pueden tener conciencia de sus emociones.
Sí.
Es tan, tan importante. Este tema de la inteligencia emocional es tan importante. Muchas veces vemos, por ejemplo, nos cruzamos en Barcala con una chica, una hermana, una diosa, profesora de yoga, con mucho para compartir y todo, pero su pareja, ella nos contaba que estaba cero conectada con todo esto, no tenía conexión con sus emociones, no tenía conexión con la espiritualidad y siempre terminaban cayendo en conflictos. Ella sentía que no podía hablar con la otra persona. Que no podía establecer un vínculo profundo porque no había una receptividad. Entonces, una unión sagrada para mí sí implica que ambas personas tienen que tener como tacto con sus emociones, ¿no? Este tema de aprender cómo gestionar las emociones densas. Cuando una persona está enojada, cuando una persona está angustiada, cuando una persona está triste, como saber cómo responder ante esa situación de una manera que sea nutritiva para el vínculo. No.
Sí, es que lo que hace que una persona tenga inteligencia emocional de sus propias emociones, como saber lidiar con la propia emoción, ayuda a que cuando el otro está en una emoción, poder ver eso desde un punto objetivo, como no meterte en la emoción del otro, que eso es algo que a nosotros nos ayuda mucho, porque al ser más emocional, tiendo a estar mucho más como en la emoción, como en contacto con el agua, y que vos hayas tenido un trabajo con vos mismo de aprender a gestionar tus emociones, eso nos ayuda, en muchos momentos nos ayudó, a que vos no te metas en mi película y en mi emoción, sino que puedas verla desde afuera, entender qué ya va a pasar, entender la herida que se me está activando en ese momento y que podamos transitarla con amor. Esto de la paciencia, de ser paciente, de que el otro está en una emoción y que la emoción es caótica y la emoción trae caos, es el agua, es el océano y que hay que ser paciente, que dejar que pase la emoción. Y charlar cuando pase la emoción. Y el que siente la emoción, también ser paciente consigo mismo para entender que el agua va a fluir y que después pasa y que después se puede atender con claridad lo que pasó, procesarlo, hablar con la persona sobre lo que pasó y gestionar desde ese lugar la emoción, como aprender a estar en la emoción para los que son más sensibles. Aprender a estar con la emoción, sentirla, canalizarla, llorarla, bailarla, escribirla. Y una vez que pase, ahí atender, como bueno, a ver esto, como lo charlo, lo entiendo, le pongo la mente. Y eso ayuda mucho a la propia gestión emocional y la gestión emocional de lo que está pasando en el vínculo.
Y sí, creo que mucho de del éxito, entre comillas, de lo que sería un éxito relativo de una pareja, se determina mucho por estos momentos de crisis emocional, ¿no? O sea, se determina mucho por cómo la pareja gestiona o responde ante estas situaciones difíciles o caóticas o de incertidumbre. Y es muy difícil cuando los individuos no tienen esta inteligencia, esta conciencia emocional, es muy difícil. Porque van a tender a que, ay, estoy triste y vos no me das bola, y van a descargar toda su ira con el otro. O, no sé, estoy enojado porque hiciste esto, lo otro. Y en vez de tener esta conciencia de decir, ok, estoy sintiendo esta emoción, voy a respirarla, voy a comunicar lo que me está pasando, voy a escribirlo, no sé qué, lo voy a poner en el otro. O en el caso mío, más como masculino, a mí me pasa de que tiendo a ser más estable con las emociones. No, o sea, obviamente que tengo ups and downs, tengo ciclos, pero en general en mi día a día tiendo a ser bastante más estable. Celi, por ejemplo, llora todos los días. Llora todos los días. Y tiene como, también por su ciclo menstrual, es muy cambiante, tiene momentos del mes que está muy alegre, muy arriba, muy activa, hay otros momentos que está premenstrual y que me casi me caga piñas, y que se enoja por cualquier boludez. Entonces, saber esto, ¿no? Tener esta conciencia y haber hecho tanto trabajo en mí, y que sigo haciendo, trabajo emocional, en mis emociones, en mi mundo interno, también me ayuda como a poder sostenerla a ella, a sostenerla, entender que, ok, está pasando por esto, es un ser emocional, tiene puro agua, le está pasando esto, va a pasar esta emoción. No es algo que hay que resolver en forma mental, no es algo que hay que razonar. Simplemente hay que darle un abrazo, contenerla para que esta emoción se exprese, se manifieste y circule, ¿no? Todas las emociones que se viven por completo tienden a desaparecer como el agua. Entonces no hay que volverse loco. Muchas veces lo que nos pasa como hombres es que vemos a una mujer que está mal y como tenemos tantas ganas de ver a una mujer feliz, lo que más nos llena como hombres es que la mujer esté contenta. Queremos, o sea, lo que más nos alegra es verlas brillar, verte brillar, lo que más feliz nos pone. Entonces cuando está en una crisis, está triste, está enojada, nuestra mente racional se activa y dice, bueno, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, queremos resolverte, darte soluciones, tapar la emoción con otra cosa. Y no funciona así. Creo que lo que a mí me sirvió en mi proceso fue darme cuenta de que está bien sentir emociones y que todas las emociones negativas también son bienvenidas, que son parte del proceso. No podemos tener todas emociones luminosas y que todo siempre sea luz. Van a haber emociones densas, va a haber tristeza, va a haber enojo, va a haber irritabilidad. Entonces, tener esta conciencia de decir, y está bien, no hay nada malo con esta emoción. Está bien, es bienvenida. Si se está manifestando en el vínculo, es bienvenida. No rechazarla, no negarla, no taparla. Uh-huh. Es bienvenido.
Que vos puedas darle la bienvenida también a la emoción. Eso me ayuda mucho a mí a sentir, porque a veces yo simplemente tengo ganas de llorar y expresar el llanto sin que haya pasado algo en la realidad, sino como estoy sintiendo sensible y necesito llorar. Y que podamos observar eso como un momento de llorar y ya, y que ambos entendemos que es una emoción que está pasando y que yo puedo también entregarme a la emoción y que vos me estás sosteniendo y me das la mano, me abrazás sin decirme nada, simplemente me podés sostener para que yo llore, y yo desde eso me animé mucho más a evitar el llanto. Como que antes yo veía como que estaba mal si lloraba, o que ay, qué va a pensar el otro, o uy, no, está llorando, qué drama. Y en realidad es hermoso llorar, que no es dramático, sino que al contrario, es un proceso de soltar algo que está atravesando el cuerpo. Y a mí la capacidad de entender eso, de que es una emoción que está ahí y vamos a transitarla, me ayudó mucho a poder relajarme y poder llorar y saber que estoy sostenida, que tengo una tierra que sostiene el agua. Y a mí eso me dio mucha calma, que mi pareja, si yo como mujer soy un ser emocional, que mi pareja entienda eso como sin que sea la gran cosa, es fundamental para mí. Si vos sos mujer y estás escuchando esto y tenés esto que te pasa, que sos un ser sensible, tener una persona al lado que te pueda contener sin que te invada y sin que quiera resolver tu emoción, es fundamental para poder soltar la emoción con tranquilidad y saber qué va a pasar.
Para mí también, a mí lo que me enseña esto es la paciencia, ¿no? Como hombre, muchas veces o tendemos a proyectar lo que está bien para nosotros en el otro y a hacer universales nuestros deseos. Entonces es como yo soy estable, entonces lo que está bien es ser estable emocionalmente. Entonces cuando el otro está en una emoción o está en una crisis o algo, es como que lo vemos. El por default es verlo como algo que está mal, algo que no debería pasar. Y a mí entender cómo funciona el ciclo de la mujer hormonal me ayudó muchísimo. Como conocer la Celi me hizo entender muchísimo de la mujer. Y hoy lo que siento es que como hombre, sostenerla y estar paciente y respirar y poder ser esa tierra, poder ser ese contenedor, poder proveer esos límites de seguridad donde ella pueda ser al 100%, donde ella se sienta cómoda para expresarse al 100%, se refleja en todos los ámbitos de mi vida también. O sea, si vos sos hombre y estás escuchando, digo, si vos la sostenés en momentos de caos, en momentos difíciles, si ella se siente segura con vos, a tu lado, siente que puede confiar, siente que puede llorar el llanto más profundo y que vos podés dar ese hombro y ella se siente en ese. Después, cuando vayas a la cama, te va a dar todo. Se va a abrir con todo con vos. Te va a llevar a lugares que vos solo jamás podrías llegar. Como que las mujeres tienen esa capacidad de maximizar todo mucho. Entonces, cuando están mal, están muy mal, y cuando están bien, están muy bien. En cambio, los hombres tenemos que ser más ecuánimes, como que nuestra curva no se mueve tanto. Entonces, ella tiene la capacidad de llevarte a lugares que vos solo sería casi imposible que puedas hacer. Entonces, es una bendición, verdaderamente, tener al lado una mujer sensible, una mujer que está conectada con sus emociones, una mujer que pueda habitar su ser al 100% es una bendición en la vida de un hombre. Una bendición. Te va a iluminar la vida, te va a traer color, te va a traer baile, te va a traer risa, te va a traer alegría, te va a traer vida, te va a traer dance, te va a dar disfrute, te va a hacer que tu vida sea mucho más disfrutable. Que no quiere decir que necesites, puedes hacerlo solo y puedes encontrarlo solo, 100%. 100%. Puedes tener una muy buena vida estando solo. Yo durante años estuve solo y la verdad que estuve bien y aprendí a amarme, aprendí a darme. Pero bueno, lo que estoy conectando ahora es que en un contenedor así, una unión sagrada, siento que mi día a día lo disfruto más. Hay mayor placer, hay más disfrute, hay más sentido de propósito. Cada cosa que hago tengo como más ganas de hacerlo, me dan, ¿no? Entonces es una bendición. Ojalá las chicas también se animen. No creo que lo que vemos con Celi es que hay muchas chicas que no se animan todavía a soltar las barreras de defensa, no se animan a abrirse ante un hombre o abrirse ante un masculino. Quizás porque no se sienten seguras en ese masculino, quizás porque los masculinos quizás no hay tantos como chicas en la espiritualidad, no lo sé. Creo que energéticamente, cuando hacemos el trabajo de sanar y de soltar de verdad, las personas correctas llegan. No, no es excusa.
100%.
Pero bueno, la inteligencia emocional en un vínculo consciente es como uno de los principios más fundamentales. No aprender a gestionar las crisis emocionales.
Sí, sobre todo para que la emoción no tiña la realidad y que no, y que lo que está pasando es no quede atado a esa emoción y que los dos de repente nos metamos de lleno en la emoción y en el drama y en lo complejo, como que a mí eso me pasaba mucho antes. De la nada estábamos en un drama y era por no saber atravesar una emoción con conciencia, sabiendo esto, qué va a pasar, que está bien darle la bienvenida. Así que sí, me encanta.
Bueno, chicos, terminamos con las 7 reglas. Estas reglas, estos principios más, mejor llamado, te invitamos a que los pongas en práctica, ¿no? Que no te quede como un podcast que escuchaste por ahí y que te inspiró y no sé qué, sino que aproveches cualquier cosa que te haya dejado esta charla para tomar acción, para llevarlo a tu plano real, para hablarlo con tu pareja o para tomar las decisiones que tengas que tomar para alinearte con este tipo de vínculo. Y si tu pareja, si la persona que tenés al lado no está alineada con el tipo de vínculo que quieres crear, y bueno, quizás que habría que ver, que tomar la decisión de alinearte, quizás separarte, o lo otro, quizás si vos venís coqueteando con la idea de empezar un vínculo con alguien y tenés miedo, bueno, quizás que sea un momento para tomar decisión. Entonces, esa es un poco la invitación del final del podcast, que te sirva todo lo que escuchaste, todo lo que te haya quedado, para tomar acción, para pasarlo al plano. También nos encanta todos los feedback que siempre nos dan, qué es lo que te dejó este podcast, si tenés ganas de comentarnos en Instagram, qué es lo que te gustó, qué es lo que no te gustó, qué resonás, con qué no resonás. Y nada, felices de escuchar tus comentarios.
Si sos mujer y estás en búsqueda de sanar tus relaciones de pareja, de conectar con tu sexualidad de manera muy profunda, te invito a mi programa Reconectarte, que arrancamos la cuarta edición en marzo, y me puedes encontrar en Instagram para sumarte. Soy @celifran.
Ahí vamos con el anuncio. Hasta acá llegamos con este episodio de hoy de En Espiral Hacia el Centro. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Te mandamos un beso enorme y hasta la próxima.